Será el Salmo 56. Si se ponen de pie para que leamos la palabra de Dios, Salmo 56. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en el paraje muy distante, Mictad de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo confío, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. En el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Oremos antes de considerar la palabra de Dios juntos. Nuestro Padre Celestial, muchos de nosotros venimos aquí esta mañana y mientras escuchamos esta oración y este Salmo de David, reconocemos su temor. Muchos de nosotros venimos aquí con ansiedades, con deudas. Así que oramos que mientras escuchamos tu palabra, que como David podamos decir, en ti hemos puesto nuestra confianza y no estaremos temerosos. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que nos des oídos para oír y recibir por fe, para creer tu palabra, tus promesas sobre nosotros. Y mientras escuchamos esta palabra, decimos, habla, Señor, porque tus siervos escuchan. Amén. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en los Salmos de David. Si nos estás visitando, déjame solamente ayudarte a estar un poco en el contexto de dónde estamos como iglesia. Desde enero hemos comenzado a predicar a través de Primero de Samuel. Y toda la mitad de los libros de Samuel es sobre la vida de David, de cómo él vino a ser rey sobre Israel. Y comenzando en el capítulo 19 hasta el capítulo 31 del primer libro de Samuel, leemos de las experiencias de David en el desierto. Y él estaba siendo perseguido por el rey de Israel, el rey Saúl. Así que él huyó y fue refugiado. Y mientras seguimos estos capítulos, leemos a través de sus experiencias en el desierto todo lo que tuvo que experimentar en su vida. Habían tiempos de gran fe, pero también habían tiempos en los cuales él abandonó esa protección del Señor. Y nos muestran profundamente esas experiencias de David. Y lo que vamos a hacer aquí en agosto es que vamos a seguir esos pasos de David a través del desierto y vamos a ver qué es lo que estaba orando mientras él estaba huyendo. Y estos salmos nos hablan de esto. Si ustedes miran el Salmo 56, van a ver algunas letras pequeñas sobre el capítulo 56 y hay alguna información ahí sobre este salmo, que muchos de los salmos tienen esa subescriptura arriba, es muy pequeña. Algunos dicen Salmo de David. Pero hay ocasiones en las cuales hay más información que podemos obtener de allí. Y nos habla un poco del contexto histórico de cuando el Salmo fue escrito. Si ustedes miran la escritura que hay sobre el Salmo 56 y la leen, dice al músico principal, sobre la paloma silenciosa en el paraje muy distante. Nos habla como de una hermosa canción. Mictad de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Así que sabemos que David escribió este Salmo mientras estaba siendo cautivo por los filisteos en Gad. Este fue un momento en la vida de David cuando él estaba apartado del Señor. Leemos eso en 1 Samuel 21. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? O cuando él va a buscar pan y el sacerdote se lo dio. Y luego le dice el sacerdote, Abiatar, necesito un arma, porque los filisteos vienen por mí. Y luego él va a Filistea, al enemigo, al territorio de los enemigos. Y él clama al Señor para ver qué es lo que tiene que hacer. Pero él se aparta y comienza a caminar bajo su propia sabiduría. Y vemos que no era el plan del Señor, sino el plan de Dios, de David. Y él reconoce que los filisteos lo iban a arrestar y lo iban a capturar. Y eso es lo que leemos en 1 Samuel 21, versículos 11 y 12. Cuando iba a ser llevado cautivo por los siervos del rey de los filisteos. Y él dice, y ellos dicen esto. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Aún en Filistea, la nación que estaba al lado de Israel, ellos escuchaban esta canción que se entonaba y sabían lo que cantaban y cantaban acerca de David. Y decía, este es nuestro enemigo, este es el men que estaba peleando contra nosotros, que tuvo victoria en batalla y que mató a miles de nosotros. Y luego en el versículo 12, y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Un momento de gran temor con el ser capturado. Y esta es la ocasión cuando David escribe este Salmo 56. Un momento cuando él estaba en gran temor. Pero él pudo superar esto. Y el Salmo nos muestra cómo él lo hizo. Poniendo su fe y su confianza en el Señor. Así que mientras miramos este Salmo, quiero que consideremos tres cosas, tres aspectos del Salmo que él ora. Lo primero que intentamos reconocer es el temor. David estaba asustado. Estaba realmente asustado. Y él estaba asustado o temeroso de los hombres. Nosotros experimentamos ese mismo temor muchas veces por el hombre. Lo segundo, cuando David estaba en temor, él puso su confianza en Dios. Y él puso su confianza en el Señor recordando la palabra de Dios y alabando la palabra de Dios. Y lo mismo para nosotros, cuando estamos en temor, debemos poner nuestra confianza en el Señor a través de mirar qué es lo que su palabra nos enseña. Y tercero, lo que vemos en el Salmo es que él alaba a Dios por su liberación. Yo voy a caminar delante de ti, yo voy a darte gracia, yo voy a renovar mis votos. Y él resuelve vivir su vida en obediencia y en adoración delante de Dios. Y lo mismo es para nosotros, que es un salmo que nos dice, tú liberaste mi alma de la muerte, y lo mismo que experimentamos en Cristo. Nosotros lo adoramos, lo seguimos en la luz de la vida. Así que lo primero que vemos ahí es el temor de David. Ahora, miremos cómo David comienza este salmo. Es una simple petición. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y recordemos un salmo que él escribió hace un poco antes de este tiempo, en el Salmo 59, y comienza también clamando. Y dice, líbrame de mis enemigos, oh mi Dios, ponme a salvo. Pero él aquí simplemente dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Y necesitamos prestar atención al lenguaje de esta oración, porque dice algo acerca del estado de David y de su alma. En el Salmo 59 él dice, protégeme, líbrame, oh mi Dios, mi Dios. Pero noten lo que él dice aquí en el Salmo 56, él no dice mi Dios, él solo dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Hay cierta distancia en su oración, y hay una razón para esto. Recuerden la semana pasada cuando vimos el Salmo 59, parte de su clamor para ser liberado estaba basado en su inocencia. Señor, yo no he hecho nada malo. Yo soy inocente. Rescátame, libérame, tú eres mi Dios. Él no puede decir, él podía decir eso cuando escribió el Salmo 59 y cuando oró esta oración. Pero aquí en el Salmo 56 él no puede decir eso, porque él es culpable. Él se ha apartado de la presencia del Señor. Dios no le pidió que fuera filistea. fue su propio plan, él está caminando bajo su propia sabiduría y él reconoce de que yo mismo me he metido en estos problemas. Así que él no puede decir, libérame porque yo soy inocente. Y él reconoce de que necesita la protección y la liberación del Señor. Pero él solamente expresa, ten misericordia de mí. Y dice, oh Dios, no dice mi Dios. Así que él no está seguro de que él está delante de Dios. Hay una distancia en su lenguaje de oración. Y la razón por la cual él llora y clama así es porque está asustado. Nuevamente, en Salmo 59, lo vemos en su oración de que él estaba asustado. Pero no como nos muestra el Salmo 56, porque en el 59 él estaba fiel, esperando en el Señor, él estaba confiado en la presencia del Señor, en la protección del Señor. Pero ahora David se ha apartado del Señor y ha comenzado a caminar no en el temor de Dios, sino en el temor de los hombres. Y él está temeroso por las personas ahora. Así que, en cierto sentido, Dios comienza a ser pequeño ante sus ojos y los hombres comienzan a ser grandes y poderosos. Y aquí hay una gran pregunta que tenemos que hacernos. Es una pregunta retórica en el Salmo, pero si ustedes miran el versículo 4, que en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y eso nos habla del temor al hombre, el temor a la carne. Y hay una buena razón para estar asustados. Él nos dice en el Salmo, miren el versículo 1 y 2. Ten misericordia, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprimen, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Me pisotean, me atacan. Él está siendo atacado, él está siendo pisoteado. Y miren el versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Con otras traducciones dicen de que ellos tuercen mis palabras. Hay muchos rumores circulando a través de la tierra sobre mí. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Las personas quieren que yo caiga. Las personas quieren destruirme. Ellos miran, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Ahora, David en su temor, eso es lo que lo atemorizaba. Esa es su preocupación de que sus enemigos estaban sobre él, lo estaban viendo, estaban esperando en cualquier oportunidad para capturarlo. Es el temor a los hombres. Ahora, muchas veces encontramos a nosotros mismos en situaciones como estas, como la que David se encontró. No estamos en situaciones tan profundas como las que David, no estamos siendo arrestados por nuestros enemigos como David solo estaba. Y había una razón a lo mejor para estar temerosos. Y en nuestros días, nosotros no nos encontramos en momentos de persecuciones, por lo menos en este país, como David lo experimentó. Ahora, algunos de ustedes saben o han experimentado abuso físico. Han sido heridos, han sido lastimados por las personas. Han sido heridos. Y por eso es que tú temes a las personas, por eso tú estás asustado. Por eso tú no confías. Ahora escucha esto. Esa oración de David. Escucha cómo David responde. Pues yo puedo adivinar que para muchos de nosotros no experimentamos el mismo nivel de persecución que David experimentó. Pero nosotros continuamos teniendo temor por los hombres. Piensa en esto. Si tú eres una persona joven, 11 o 12, o eres un teenager, una de las formas como tú temes a los hombres es por la presión. Tus amigos están todos de acuerdo en hacer algo, pero tú sabes que eso no está bien. Pero tú caes sobre la presión de la multitud, porque tú estás preocupado porque ellos van a decir de ti, oh, yo quiero ser aceptado, yo no quiero que me rechacen. Pero detrás de eso, de esta presión, hay un temor a los hombres. O cuando nos volvemos viejos, no hay tanto esa presión, pero hay una tentación de agradar a las personas. Queremos ser agradables y la razón para esto es porque tememos la desaprobación de las personas. Y queremos complacer a las personas porque tenemos temor de ellas. Piensa cómo hoy en nuestros días, cómo las cosas que tú tomas, que dices, las decisiones que tú tomas, el comportamiento que tú tienes, cómo has sido influenciado por el temor a los hombres, para que tú reconozcas la aprobación de las demás personas. Las redes sociales casi que ha mercantilizado este temor por la aprobación por los demás. Esto ha sido modificado. Oh, ¿cuántos deditos arriba tienes? ¿Cuántos corazones tienes? Oh, 75. Esto es muy bien. Yo sí he recibido aprobación. Pero si solamente hay uno, ¿cómo te sientes? Oh, te sientes temeroso porque no has tenido mucha aprobación de las personas y tú quieres ser agradable para los demás. Tú temes al fracaso. No queremos tomar riesgos porque tú temes el fracaso. Estás desconcertado fácilmente. Piensa acerca de esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste desconcertado, temeroso, tímido? Oh, no, 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 no. ¿Qué las personas van a pensar? ¿Qué van a decir? No queremos tomar riesgos, no queremos tomar decisiones difíciles, porque yo tengo temor al fracaso y a lo que las demás personas van a decir acerca de mí. Si tú miras día tras día tu vida, hay mucho temor de los hombres, mucho más de lo que tú pensabas en nuestras vidas cotidianas. Piensa cuando cuentas, por ejemplo, una historia y tú la exageras y tú modificas la verdad. ¿Por qué haces eso? Oh, yo quiero tener una mejor historia, yo quiero la aprobación de las demás personas. Yo quiero que las demás personas digan, oh, qué cosas tan grandiosas te han pasado a ti. Así que poco a poco vamos expresando este temor a los hombres, ese temor a la desaprobación de los demás. ¿Qué tal cuando nos encontramos a nosotros mismos en riesgo de perder aún nuestras vidas, influenciados por el temor a los hombres, por la desaprobación de los demás? Tenemos que reconocer ese temor, darle la cara a ese temor y manejarlo como David lo manejó. ¿Cómo respondemos a esto? A ese temor a los hombres. Pongámoslo de una forma simple. Mira el versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío. En ti confío. Solo mira ese verso por un momento. En el día en el que temo. Y por supuesto, hay momentos de nuestra vida cuando estamos asustados. Nosotros tememos. Si tú piensas acerca de tu propia experiencia, de tu ansiedad, esto no es algo que escogemos. Tú no simplemente te levantas en la mañana y, oh, yo decido estar ansioso, yo decido estar asustado. No es una decisión. Es algo que está pasando. Y estamos yendo tras de esto. Pero lo que David nos dice es, cuando esto pase, yo pongo mi confianza en ti. Lo que está diciendo aquí es hay algo que tú debes hacer, es una decisión que debes tomar. Haz algo, pon tu confianza en el Señor, confía. Aun cuando las personas te desaprueben o cuando tengas temor a ser descartado, podemos hacer algo. Pon tu confianza en Dios. Ahora, esa fue la experiencia de David. Él estaba siendo perseguido, estaba casi cautivo, estaba asustado, estaba huyendo y él puso su confianza en Dios, sobre su rey. Mira lo que dice en el versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego el verso 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando yo estoy asustado, voy a poner mi confianza en Dios. Y luego él dice, en Dios he confiado. No voy a estar asustado. ¿Qué puede el hombre hacerme a mí? Él superó sus temores. Ahora, ¿qué significa poner tu confianza en Dios? Es solamente algo que debes hacer en momento de temor, cerrar tus ojos y no pensar en que estás asustado o simplemente una oración y pedirle a Dios que sea misericordioso y te libere. Bueno, mire lo que David dice. David puso su confianza en Dios por medio de bendecir su palabra. Él se tornó a la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 4 y el 11 que ya leí. Pero mira nuevamente el verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego el versículo 10. Nuevamente él dice, en Dios alabaré su palabra. Y él se repite a sí mismo, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La forma como David puso su confianza en Dios fue por bendecir y por alabar la palabra de Dios, por recordar la palabra de Dios, por exaltar la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios. Así es como él puso su confianza en el Señor, así es como el rey superó sus temores. David no solamente puso su Biblia fuera de su bolsillo y miró concordancias o qué versos hablan acerca de la aflicción o de la ansiedad. No. No hay nada de malo con hacer eso. Es una forma buena de hacerlo. Si tú tienes temor, ansiedad y vas y buscas tus pasajes que hablan acerca de esto. Pero lo que David hizo fue distinto. Él no hizo eso. Él no necesita hacer eso. Porque él era un hombre que día y noche meditaba en la palabra de Dios. Él estudiaba la palabra de Dios. Él bendecía la palabra de Dios. Él puso la palabra de Dios en sus salmos. Él canta la palabra de Dios. Él se preocupaba por poner la palabra de Dios en su corazón. Así que cuando él estaba asustado, él puede recordar y traer a su mente en la palabra de Dios que él meditaba. Y lo escucha nuevamente. Y torna su atención en lo que Dios tiene que decir. En medio de su ansiedad, de su temor, él se enfocaba en la palabra. Yo voy a dar mi atención a la palabra de Dios. Yo voy a escuchar lo que él dice. Y eso va a definir mi experiencia. Eso va a explicarme lo que está pasando. Es la forma como yo tengo que interpretar mi temor. Ahora, en el tiempo de David, en ese tiempo histórico, David no tenía toda la Biblia completa como la tenemos nosotros ahora. Él solamente tenía los cinco libros de Moisés, la Torá. Y eso es lo que él memorizó, eso es lo que él meditaba. Y mientras él alababa la palabra de Dios, él meditaba en pasajes como estos, Deuteronomio 31, versículos 7 al 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, todo el mundo está escuchando esto, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú les harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Escucha esto. Jehová va delante de ti. Y Él estará contigo. Él está al lado tuyo. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar ni te desamparará. Y luego el mandamiento, no temas ni te intimides. Mientras David está alabando la palabra de Dios, bendiciendo la palabra de Dios, él recuerda este mandamiento, no temas, no te intimides. Pero él sabe que ese mandamiento viene acompañado de una promesa. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar al lado tuyo, yo no te voy a dejar ni te desampararé. Es por causa de esto que tú no debes temer ni que te debes intimidar. Ahora, si tú eres joven y tú estás asustado por lo que dicen las multitudes, o estás asustado por la oscuridad, recuerda lo que Dios te dice a ti. Tú no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar ni te desampararé. Yo estoy contigo. Yo le digo esto a mis hijos, cuando ellos están asustados en la noche. Y hay un momento, aún anoche, uno de mis hijos estaba asustado para ir a dormir. Y yo le dije, hey, dame la Biblia, vamos a leer el Salmo 56, este Salmo. Y segundos después escuché su voz viniendo del cuarto. Papá, no estoy asustado para nada. Escuchando la palabra de Dios. Ahora, David experimentó esto en su propia vida. Aún Samuel le recordó esto al pueblo. Y eso lo escuchamos la semana pasada, en 1 Samuel 12, donde Samuel le recuerda al pueblo de que Dios no los dejará por su gran nombre, porque Él ha hecho un pueblo para sí mismo. Él recuerda la palabra de Dios y su promesa. Y mientras estaba meditando en esas promesas, había una magnífica promesa que vino a él. Aunque él sabe que él se ha apartado, se ha alejado del Señor, él mira a sus enemigos que lo están mirando, que lo están esperando, que están planeando mal contra él. Él medita en la palabra de Dios y él vino a darse cuenta de una gran realidad. El Señor está mirando. El Señor está presente. El Señor está viendo. Así que mira el versículo 8. Mis huidas tú has contado. Otras traducciones dicen, tú has contado mis huidas. Aun cuando he caminado mi propia sabiduría y mi fuerza, tú siempre has estado allí, tú me has visto, tú has contado mis fugas o mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. Todas las lágrimas de David fueron recolectadas por Dios. No están ellas en tu libro. Nada ha pasado desapercibido para Dios. Dios estaba presente con David todo el tiempo. Él está presente y mirando su comportamiento y él ha capturado sus lágrimas. Hay un momento en el Salmo 34 cuando David fue capturado por los filisteos. Él dice en el Salmo 34 nuevamente él se regocija y celebra la presencia de Dios. Y no solamente que está presente, sino que su providencia está atenta, colectando mis lágrimas, colectando mis comportamientos. Dice Salmo 34 en el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está mirando, Él ve, Él está observando, Él está escuchando. Su oído está atento al clamor. Versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. Cuando claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No de algunas angustias, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él colecta, Él guarda mis lágrimas, Él sabe mis quebrantamientos. Mientras David medita y alaba la palabra del Señor, mientras escucha las promesas de Dios, Él se llena de confianza. Y al final pueden decir eso, mira el versículo 9. Una cosa sé, después de meditar en la palabra de Dios, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. No está contra mí, está por mí. Y así fue como David pudo superar sus temores, aun contra el rey. Voy a escuchar la palabra, voy a creer la palabra, voy a confiar en la palabra, porque yo sé que Él está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que está por mí. No estaba en temor de gran ansiedad o temor como David lo estaba. Escuchamos la desaprobación de las demás personas. Y queremos la aprobación de los demás. Quita tu atención de esas cosas. No importa si te trae la desaprobación de las demás personas. Y pon tu atención en la palabra del Señor. Para que reconozcamos que Él está con nosotros. Yo creo que notemos algo acerca del Salmo. Él dice en el versículo 3, en el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En el versículo 4, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay un momento de confianza ahí, pero después de esto, miren lo que pasa. En el versículo 4 y 5, él vuelve a sus enemigos. Oh, todos los días pervierten mi causa, me están atacando, sus pensamientos para mal. Y luego vuelve, no. Yo pongo mi confianza en Dios. En Dios alabaré su palabra. Y luego lo dice de nuevo. En Jehová alabaré su palabra. Y creo que necesitamos aprender algo de esto. Porque no es el caso de que, oh, me siento muy ansioso. Ok, voy a meditar en un verso de la escritura y estoy listo para irme. No hay problema. No. Hay momentos de subidas y de bajadas, de caídas y levantadas, y David perseveró en oración y en meditación de la palabra de Dios. Así que un par de ocasiones él dice en el versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Él se enfoca en la palabra del Señor. No es algo automático. No es como que, oh, recuerda este versículo y ya, estás listo. Muchas veces no pasa así. Muchos sabemos que no pasa así. Hay que perseverar en oración. Hay que perseverar en escuchar la palabra de Dios. Y luego podemos decir esto, oh, una cosa sé, que el Señor está conmigo y está por mí. Y vamos a decir nosotros lo mismo. No simplemente tenemos el libro de Moisés, tenemos el resto del Old Testamento, tenemos los Salmos, que declaran una y otra vez el amor de Dios y la fidelidad por su pueblo, su providencia, su fidelidad. Tenemos los profetas. Poderosas palabras que salen de los, recuerden Isaías 40 al 43, una y otra vez su poder, su presencia. Yo estoy peleando por ti, Jehová de los ejércitos. Mi derecha está delante de ti. Estoy cerca al débil. Y también tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo mismo, el Hijo de Dios en sí mismo. Las promesas asegurándonos tantas cosas. Diciéndonos a nosotros, no te dejaré ni te desampararé. Estoy contigo. No te dejaré. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el último día yo voy a destruir tus enemigos. Tú vas a estar conmigo, tú vas a ser exaltado, pero durante ese tiempo tus ansiedades y tus temores, déjalos en mí, ven a mí y yo te voy a dar descanso. Es una promesa. Ven a mí y yo te daré descanso. Descanso de tus temores, reposo de tus necesidades y de tus apuros. Ven a mí y yo te daré reposo. Y también promesa a sus discípulos, y sabemos el cumplimiento de esta promesa. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté contigo para siempre. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo, protegiéndonos, guiándonos, dirigiéndonos. Así que podemos decir con David, y tenemos más razones para decir, que una cosa sé, Dios es por mí. Y el apóstol Pablo repite esto, parafraseando los salmos en Romanos capítulo 8. Necesitamos escuchar esto nuevamente. Es un pasaje largo, pero solamente te pido que me escuches Romanos 8, del 31 al 39. Pablo sabe que Dios es con nosotros. Así que dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por tu causa, por ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo solo quiero decir a eso. Bendito sea Dios. Amén. Bendigamos su palabra, sus palabras para nosotros. Como David lo dijo, en Dios he puesto mi confianza. En Dios su palabra alabaré y no estaré temeroso. Y David estaba trabajando, andando en su propia sabiduría y se fue a meter en problemas con los filisteos. Aún allí Dios lo liberó de sus temores por la palabra del Espíritu Santo, no por la palabra de Goliat, no por la espada de Goliat, sino por la espada del Espíritu Santo. No estemos temerosos buscando aprobación, cuando estemos temerosos de que nos rechacen. Volvamos a la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios y creamos sus promesas. Y esto lo vimos la semana pasada. Creer en todo lo que Dios nos dice en su palabra, sabiendo que Él va a ser liberado. Él sabe que Dios trae liberación. En su presencia hay libertad. Y Él dice en el versículos 12 y 13, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así que lo que primero que David hace es reconocer la razón por la cual él va a ser liberado. Es porque él quiere caminar delante del Señor en la luz de los que viven, en fidelidad y en obediencia a la palabra del Señor. Él no solamente se tornó a la palabra a escuchar promesas y recibir confort, sino que él reconoció que había un mandato. Y yo voy a renovar mis votos, dice él. Yo voy a caminar en obediencia a tu palabra. Yo ya traté de la otra manera, tratando mi propia sabiduría y caminando en mis propias fuerzas. Y aquí es donde estoy. Así que voy a renovar mis votos, voy a obedecer tu palabra. Y luego él dice, yo te voy a traer, te voy a tributar alabanza. Lo que David está diciendo acá es que después de que él fuera liberado, él confía que va a ser así. Él sabe que un día él va a volver al santuario. Él va a estar en el santuario, en la presencia misma del Señor, alabándolo. Y él dice, en ese momento yo te voy a tributar alabanzas. Y puedes leer esto en Levíticos 3 y en Levíticos 7, donde hay una descripción de las ofrendas y las cosas que tenían que quemarse delante del Señor. Así que muchos de los sacrificios eran en Israel, eran lo que se llaman como holocaustos, eran ofrendas quemadas, todo era quemado en el altar. Pero bueno, era una porción, la demás porción era cocinada y comida. Así que tú y tu familia y tus amigos tenían una gran comida, comiendo la ofrenda al Señor y bebiendo de la ofrenda que habías testificado que habías puesto para el Señor y que Dios te había liberado. Y Dios, David está hablando acá de esto en Gad. Yo voy a ser liberado y voy a estar testificando de Dios y dándole gracias. Esto es lo que se refiere cuando dice tributar alabanza. Así como iglesia, nosotros llamamos a esto Eucaristía, que es una palabra que donde viene acción de gracias. Lo celebramos domingo tras domingo y testificamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha liberado. Y cada domingo venimos a esta mesa con acción de gracias en nuestro corazón, ofreciendo alabanzas y tributando alabanzas a Dios. Y yo diría que cada mesa es un lugar en el cual tenemos que rendir gracias a Dios. Cuando tú te sientas en tu mesa, cuando tú estás solo, cuando tú estás con tu familia, cuando tú estás con tus vecinos, dando gracias, ofrece gracias por cada comida, porque cada comida es una oportunidad de dar gracias a Dios por su liberación, para dar testimonio y dar gracias. Y dice, voy a renovar mis votos y te tributaré alabanzas a ti. Porque él reconoce de que el propósito de esta liberación no es solamente que Dios quiere salvar su cuerpo, su piel, sino que él quiere que esté delante de él, en la luz de los que viven. No voy a caminar delante de los hombres, delante de la gente, en el temor de ellos. Voy a caminar delante de ti, en el temor del Señor, en la luz de los que viven, en la luz de vida. Mientras escuchamos esta frase, pensamos en Jesús mismo, refiriendo al Salmo 56, en el Evangelio de Juan. Él dice esto: yo soy la luz del mundo. Si ustedes leen a través del Evangelio de Juan, ustedes pueden escuchar que desde el principio, que la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros, y ese es Jesús. Y él dice, en él era la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego él proclama, yo soy la luz del mundo, y cualquiera que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que lo que vemos que David dice acá, que va a caminar delante de esta luz de vida, entendemos que eso significa caminar y poner tu confianza delante del Señor Jesús y seguirlo. Y Jesús dice eso en Juan 8:12, no solamente caminarán en luz, sino que no estarán más en tinieblas, sino en luz de vida. Así que mientras tú piensas en esta oración y en tus ansiedades, recuerda que el Señor Jesús te ha llamado a seguirlo a Él, y seguirlo a Él te va a llevar a la luz de la vida. Aun como David articuló su liberación, tú liberarás mi alma de la muerte. Y cuando estamos en Cristo, es allí donde estamos. Estábamos en tinieblas antes de estar con Él, estábamos en pecado, estábamos en muerte. En pecado, en oscuridad y en muerte. Y estábamos llenos de temor. Pero Jesús dice, cualquiera que me sigue no estará en tinieblas, sino que caminará en la luz de vida. Si tú vienes a Cristo y pones tu fe en Él, tú vas a caminar en vida, no en muerte. Tú caminarás en luz, no en oscuridad. Caminarás en paz, no en temor. Y si tú escuchas esta mañana y tú no has puesto tu fe en el Señor Jesús, tú no te has arrepentido y no lo has seguido a Él, tú estás en tinieblas, tú estás en muerte, tú estás en pecado. Tú no puedes decir con David, tú liberaste mi alma. Pero Cristo dice, cualquiera que me sigue caminará en la luz de la vida. Así que búscalo a Él, tórnate a Él, síguelo a Él y camina en la luz de vida, en paz. Y mientras oramos este salmo, vemos la luz de Cristo. Reconocemos de que poner nuestra confianza en la palabra de Dios es poner nuestra confianza en el Evangelio, es poner nuestra confianza en Cristo. Y alabar la palabra es alabar la palabra que se hizo carne, es alabar a Cristo, es bendecir a Cristo. Y al alabarlo a Él sabemos que hay vida, que hay luz. Así que no camines en el temor de las personas. No temas al hombre. Camina en el temor del Señor y pon a Cristo delante de ti. Síguelo a Él en la luz de vida. Y cuando te encuentres a ti mismo siendo tentado a buscar la aprobación de las demás personas, recuerda que en Cristo tú tienes la aprobación de Dios, de que tú has sido recibido por Dios por medio de su Hijo Cristo, y que Dios se complace en ti por causa de Cristo. Recuerden lo que leemos en los Evangelios, cuando Cristo fue bautizado, cuando Él vino al agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Él, en forma de paloma, y una voz vino desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y cuando nos tornamos a Cristo, lo seguimos a Él en fe, somos el gozo, estamos unidos a Cristo. Y en Él venimos a ser hijos de Dios. Su Padre es nuestro Padre. Eso significa que por causa de poner nuestra confianza en Cristo y seguirlo a Él, la voz desde el cielo, del Padre Celestial, dice a nosotros, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo mi complacencia. Y esta mesa de la cual vamos a participar ahora mismo es una cena de acción de gracias. Pero es también una cena de comunión. Porque tenemos un significado que nos identifica como la comunidad de Cristo. Estamos unidos a Él. Y por causa de esto venimos a esta cena como los hijos de Dios. Así que cada domingo que venimos a la comunión, escuchamos la voz celestial del cielo. Tú eres mi Hijo, a quien amo, y en ti tengo mi complacencia. Así que cualquier temor, cualquier ansiedad que tú tengas esta mañana, deposítala en Él. Ven a esta mesa y escucha nuevamente lo que tu Padre Celestial te dice. Tú eres mi Hijo, a quien yo amo. Y en ti tengo mi complacencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es este. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ahora escuchamos ese mandamiento cada domingo, reconocemos de que tenemos faltas, que no le hemos podido guardar perfectamente, que hemos fallado en amar a Dios y hemos fallado en amar a nuestro prójimo. Así que confesemos nuestros pecados y escucha el Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados, para ser nuestro abogado en el cielo y para liberarnos y traernos a vida eterna. Y recuerden lo que el apóstol Juan dice, que tenemos un abogado en el cielo si hemos pecado, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Tomemos un momento ahora, recordando que tenemos un abogado en el cielo, en el silencio de nuestro corazón. Examínate a ti mismo. Y luego juntos vamos a orar la oración corporal de confesión que encuentran en su boletín. Oremos. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hemos pecado ante ti y contra nuestro prójimo, en pensamiento, en palabra y en obra, en descuido, por debilidad y conscientemente. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros, perdónanos de nuestro pasado, y que podamos servirte en novedad de vida, para la gloria de tu nombre. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, después de confesar nuestros pecados, confiamos y creemos en lo que el Señor promete. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Ahora, Padre Celestial, es nuestro deleite y es nuestro llamado darte gracias y bendecir tu nombre a través de Jesucristo, tu único Hijo y nuestro Señor. Porque Él es tu palabra viva. A través de Él tú creaste todas las cosas desde el principio. Nos has formado a su propia imagen. A través de Él tú nos has liberado de la esclavitud al pecado. Aquel que nació y murió en una cruz y que resucitó y que fue exaltado a tu mano derecha en las alturas. A través de él, tú nos has enviado a vivir vidas santas y justas y nos has hecho gente de tu propia posesión. Así que acepta nuestras oraciones a través de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que la misma noche que va a ser entregado, tomó pan y dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman. Este es mi cuerpo que es dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y del mismo modo tomó la copa y dio gracias. Beban de ella, todos ustedes. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros y por muchos para el perdón de pecados. Hagan esto cada que la beban en memoria de mí. Señor Jesús, mientras venimos a esta mesa, venimos reconociendo que tú nos has llamado a comer esta cena juntos, en memoria de ti, que tú has dado tu cuerpo por nosotros, que tú has derramado tu sangre por nosotros, para liberarnos de nuestro pecado y de la muerte, y para hacernos hijos de Dios. Y escuchamos nuevamente tu promesa, sabiendo que tú estás con nosotros y que en el día final te veremos cara a cara y estaremos contigo para siempre. Así que esa es nuestra esperanza y la ponemos en nuestro corazón, dándote gracias por poder venir a esta mesa en fe. Fortalécenos y que no vengamos con temores, Señor. Equípanos para cada buena obra. Oramos todo esto a través de tu poderoso nombre. Amén. Ahora, la mesa del Señor es para aquellos que han puesto su fe y han confiado en el Señor Jesús. Para aquellos que escucharon que todo aquel que lo siga a Él no andará en tinieblas, sino en la luz de la vida. Y si eres tú esta mañana, tú dices, sí, yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy caminando en la luz de vida en Cristo. Te pido que pases adelante a esta mesa, pero si no, te pido que no vengas, porque esta es una mesa para aquellos que son hijos de Dios. Pero recuerda lo que yo leí hoy, de que la sangre representa su sangre derramada para muchos, y eso te incluye a ti. Así que tórnate en fe a Cristo. También es un recordatorio de que no venimos con corazones sin arrepentimiento, sino que confesamos nuestros pecados para venir de una forma digna. Si tú tienes algo y tú tienes que orar con integridad y no lo has hecho en este momento, te pido que no vengas. Que nuestro Señor nos advierte de que esta puede ser una cena de juicio y no de gracia y misericordia. Hablando de forma práctica, tenemos vino en las copas de plata, tenemos jugos de uva en las copas pequeñas. Si el gluten es un problema para ti, tenemos pan sin gluten. Y recuerden las necesidades prácticas de la iglesia. En la parte de atrás hay una pequeña caja que dice benevolencia. El dinero que tú pones ahí va a las necesidades prácticas y materiales de las familias de la iglesia que están pasando por dificultades. Así que si quieres poner algo ahí, adelante. Vamos a comenzar con las filas de adelante. Venimos por las partes centrales, los corredores centrales, y salimos por las partes laterales. Recuerden lo que el Señor nos dijo a nosotros. Tú eres mi hijo, a quien yo amo. En ti tengo mi complacencia.